Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de jueves. Esta jornada de 18 de abril en la que el buen tiempo y la influencia anticiclónica van a seguir siendo protagonistas, aunque los vientos del nordés soplan con fuerza a esta hora en el mar y está activa una alerta amarilla en Costa da Morte y también en el noroeste de A Coruña. Se abrirá a partir del mediodía por esos vientos, por la fuerza de esos vientos. Pero en tierra hoy vamos a tener un día de cielos completamente despejados en toda Galicia, algunas nubes hasta ahora en A Mariña, nieblas en el sur de Lugo y también en la provincia de Ourense, pero las temperaturas van a experimentar un ligero ascenso. Hoy se esperan 27 grados de máxima en Vigo y en Pontevedra, 26 en Ourense, 21 en Santiago de Compostela, 19 de máxima en Lugo, en Ferrol y en A Coruña. Queremos saber también a esta hora cómo se circula en carreteras gallegas, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saludar en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Bueno, pues ahí está esa recomendación, por supuesto. Hoy es el día, además, si hablamos de circulación, pero en este caso por tren, en el que se ponen a la venta los billetes para viajar a partir del 21 de mayo en trenes abril. Hay tan solo un tren abril que circulará entre A Coruña y Madrid y otro entre Vigo y Madrid que tendrá estas características. Trenes que van a permitir llegar a la capital con una diferencia de 15 minutos, reduciendo esos tiempos en 15 minutos, pero además a precios muy baratos. 18 euros es lo que va a costar ese tren, ese viaje a Madrid desde Galicia. Hoy se ponen a la venta esos billetes para poder llegar desde las ciudades gallegas hasta la capital. Las unidades van a mejorar progresivamente sus tiempos para acabar recortando la media hora comprometida en el viaje a Madrid y no solo los 15 minutos que desde el 21 de mayo van a aplicarse también a la espera de que lleguen más frecuencias. Son necesarias más frecuencias para comprometer lo que se había prometido desde el Ministerio de Transportes. De momento habrá que esperar para que se pongan en marcha esas nuevas frecuencias, en este caso por las obras en la estación de Madrid Chamartín. Por cierto, que desde la Xunta de Galicia han asegurado que es irrisoria la planificación de este momento y la reducción de los tiempos de viaje. Aseguraba que no tienen comunicación directa por parte del Gobierno Central de las novedades de estos vehículos y que, por lo que se sabe, tampoco se aumentan las frecuencias. Aumenta una, en realidad, un tren entre A Coruña y otro desde Vigo que van a empezar a circular el 21 de mayo. Desde Vigo será desde las 9:28 para llegar a la capital a las 13:34 y en el caso desde A Coruña se cubrirá el trayecto en media hora menos. La salida será a las 19:50 con llegada a Madrid a las 23:23. Es lo que vamos a tener a partir del 21 de mayo, pero desde hoy se van a poder comprar esos billetes más baratos. En un día en el que hablamos de los intereses del capital foráneo en empresas en nuestro país, la última Naturgy, la empresa española que tiene el 80% del mercado gallego, y la OPA lanzada contra esta energética es una más de las operaciones puestas en marcha por capital foráneo que comenzó en la pandemia. Telefónica, Talgo, Prosegur o A+ están en esa lista de grupos a los que mira el capital de otros países. Hay que recordar que el gobierno instauró hace 4 años lo que se conoce como el escudo antiopas, así que el Ejecutivo se reserva la posibilidad de vetar la entrada de inversores extranjeros en compañías de sectores estratégicos. En el caso de Naturgy, es TACA, un grupo con sede en Abu Dhabi, quien tiene ese interés, está negociando con CVC y HIP la compra de sus participaciones en el grupo Naturgy. Vamos a estar pendientes de las reacciones también. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que el deseo del Gobierno es que las empresas consideradas estratégicas, el capital que entre sea claro, transparente y, a ser posible, español. En un día, además, en el que hablamos del acoso escolar, ayer cerca de 600 docentes comenzaban la participación en la actuación contra el acoso escolar. El fiscal de menores de Galicia, José Manuel Ucha, respondía a muchas dudas de los maestros sobre las prácticas que se pueden considerar acoso escolar, también las responsabilidades que tienen los propios centros, su protección legal y muchas preguntas también relacionadas con las familias del agresor y de la víctima. Desde la Consellería de Educación destacan sobre todo que esta es una cuestión transversal que no afecta solo al ámbito educativo, sino también a otros en los que hay que intervenir. En un día, además, en el que hablamos de cambios en la Xunta de Galicia, en este caso no en su estructura, pero sí en su calendario. Desde tiempos de Albor, el Consejo de la Xunta, la reunión semanal del Ejecutivo, se celebraba los jueves. Bueno, pues va a ser los lunes. El presidente Rueda rompe la tradición. Recordamos que el lunes se celebró un consejo, pero en este caso era porque se trataba el primero después de la toma de posesión de los nuevos miembros del Ejecutivo, pero hoy no va a haber reunión, no será hasta el día 22, cuando se espera que el jefe del Gobierno gallego anuncie también, por cierto, otra reestructuración en los siguientes niveles de la Xunta, con los primeros nombramientos de directores y secretarios generales, así como los delegados territoriales. Esto podría acarrear ceses de diputados autonómicos, ya que no compaginarían a ambos cargos. Y desde el Bloque Nacionalista Galego presentan un ejecutivo alternativo con la vocación de construir a favor de Galicia ante los retos del país. Van a fiscalizar a Rueda área por área en cada una de las áreas del Gobierno. Hoy hablamos también de tabaco. Ya saben que en el Reino Unido acaban de aprobar esa medida que va a prohibir la venta de tabaco a quienes hayan nacido a partir del 2009 y además no van a poder comprarlo incluso cuando sean mayores de edad. Se trata de tener una generación completa sin acceso al tabaco. En Turín han decidido de prohibir que los fumadores estén a menos de 5 metros de otra persona. Es una especie de orden de alejamiento. Y aquí en España, la ministra de Sanidad no descarta medidas similares, aunque el Comité Antitabaco duda de la legalidad de esta prohibición de venta a menores del tabaco a los que hayan nacido después de un año determinado. Luego les contamos más detalles. En el control técnico está Antonio Conchado, les habla Antía Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y repasamos toda la actualidad en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todos, maiores galegos. Canta sabedoría, canto traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e aboas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade e por iso debemoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como carné máis 65, o bono coidado no fogar e o complemento do bono coidado en residencia, permítenlles desfrutar máis e mellor, sexan cales sexan as súas circunstancias. Carné máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están ben de saúde, gozando da xubilación, están a pasalo pipa de escapada e a forrar en produtos como gafas e audífonos, grazas a él. Co bono coidado no fogar, os que están algo tocados de saúde e teñen o grau de dependencia recoñecido, reciben 5.000 euros o ano para ser coidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa da vida nunha residencia da súa elección, contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Siete y diez minutos y entran a esta hora en la página de Renfe para tratar de hacerse con un billete a partir del 21 de mayo para un tren abril con los nuevos trenes entre A Coruña y Vigo. De momento les dirá la página web, es lo que está ocurriendo a esta hora, que no hay trenes para los criterios seleccionados. Veremos si a lo largo de la mañana esta cuestión se va arreglando, porque desde hoy está previsto que se puedan comprar esos billetes que van a permitir reducir los tiempos de viaje de momento en 15 minutos. Se cambian dos Alvias por dos trenes abril en versión AVE, uno desde A Coruña, que saldrá desde esta ciudad a las 7 y 18 minutos de la tarde, y a las 19:50 de la tarde, que llegará a Madrid a las 23:23 horas. A la inversa, el AVE saldrá de Madrid a las 14:41 y llegará a Coruña a las 18:14. En el caso de Vigo, estos trenes, que empezarán a circular el 21 de mayo, saldrán de la ciudad olívica a las 9:28 de la mañana y llegarán a las 13:34. En sentido contrario, partirá un AVE de Madrid a las 19:18 y llegará a Vigo a las 23:36. Los usuarios que solían subirse al AVE en Ourense mediante transbordo van a notar un gran avance. Los billetes podrán comprarse, según está previsto, a partir de hoy, con un precio promocional de 18 euros, una oferta que no es extensiva a los Alvia, que siguen funcionando, pero que no es tan atractiva como las habituales de los trenes de bajo coste de Renfe o de Ouigo, que suelen partir desde los 7 euros. De momento, Renfe excluye los trenes de bajo coste, hablo de estos cambios comerciales provisionales, y es que la idea es que las unidades de la serie 106 vayan mejorando progresivamente sus tiempos para recortar media hora en el viaje a Madrid y no solo 15 minutos. Es un plan de transición en el que se cambian de momento esos dos trenes Alvia, el de A Coruña y el de Vigo, por trenes abril, y con esa bajada de precios, como decíamos, que es lo más destacado también en este momento. Trenes que van a llegar más rápido, aunque de momento sea con tiempos conservadores, a Madrid, y Xunta de Galicia, que insiste en que nada les comunica el Ministerio de Transportes. Ayer lo decía la recién nombrada consellera de Vivienda, Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allega, que además decía que es irrisoria esta reducción de tiempos de viaje de los trenes abril. También dijo que no tienen comunicación directa por parte del Gobierno Central de las novedades sobre estos vehículos y que lo que saben es que no se aumentan las frecuencias. Por cierto, que también ha dicho que la cuestión relativa a la movilidad no estará bajo su tutela. La Dirección General de Movilidad no estará bajo la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. En unos días será otro responsable de la Xunta el que se refiera a estos asuntos. En el Ministerio de Transportes, las competencias de infraestructura y movilidad están bajo el mismo paraguas, porque a menudo son campos complementarios. Bueno, esto en cuanto al transporte. Hay que hablar también de las dudas que surgen ante el interés de capital foráneo, en este caso por empresas españolas como Naturgy. Es la última que se ha sumado a la lista de empresas españolas en las que ponen de su interés grupos extranjeros. En este caso, el grupo Emirati TACA, con sede en Abu Dhabi, que confirmó ayer que negocia con CVC y HIP la compra de las participaciones que estos dos fondos tienen en Naturgy, el grupo que tiene el 80% del mercado gallego. En esta empresa, estos dos fondos controlan un 41,3% del capital. El grupo Emirati comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta intención. Añadía que si la negociación fructifica, se vería obligada a presentar una oferta pública de adquisición, una OPA, por la totalidad del capital de Naturgy, ya que sobrepasaría la barrera del 30% que la ley entiende como toma de control de una empresa cotizada. TACA informa también de que, a la vez que Bankia habla con los fondos, mantiene una negociación paralela con Criteria Caixa, actualmente el accionista mayoritario de Naturgy, en relación a un posible pacto de cooperación. Bueno, pues todo ello provocaba ayer subidas en la bolsa, también la paralización de la cotización de la empresa. Media mañana, tras dos horas paralizadas, las acciones del grupo energético volvieron a cotizar, lo hacían con fuerza, anotándose subidas superiores al 6%. Al cierre de la sesión, los títulos dieron un cambio en los 22,84 euros, un alza del 6,13% sobre la víspera y del 9,7% en lo que va de semana. Hay que recordar que en el año 2020 el gobierno aprobó un sistema conocido como el escudo antiopas, que hace que el Ejecutivo se reserve la posibilidad de vetar la entrada de inversores extranjeros en compañías de sectores estratégicos. Recordamos que Grupos Foráneos ha mostrado su interés en Telefónica, en Talgo, en Proseguro, en Aplus, la concesionaria de las ITVs. Con esta situación, ayer le preguntaban al ministro de Industria, Jordi Hereu, que mostraba su posición favorable a ir fortaleciendo grupos que son estratégicos en nuestro país. También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en que el Ejecutivo tiene el deseo de que en las empresas consideradas estratégicas el capital que entre sea claro, transparente y, a ser posible, capital español. Es uno de los puntos del día, también en una mañana en la que hablamos además de una operación que ayer se saldaba con varios detenidos en una trama de narcolanchas. Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera desplegaban un dispositivo de seguridad sin precedentes que se saldaba en Ourense con la detención de al menos 6 personas. Varios helicópteros sobrevolaban la ciudad dando soporte a los agentes que procedían a registros en viviendas de la capital y también de la localidad de Opereiro de Aguiar. En Ourense, poco después de las 8 de la mañana, los agentes, que llegaron con varios vehículos fuertemente armados, irrumpieron en la calle Celso Emilio Ferreiro, tuvieron que reventar la puerta de entrada de un portal, el número 12 de esta calle, arrestaron a varios sospechosos y realizaron un registro, incautándose de ordenadores y otros efectos. Simultáneamente había otro operativo en Opereiro de Aguiar. Aquí se registraba un chalén de una urbanización en un área residencial con viviendas adosadas. La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, coordinada por el Ministerio del Interior, y además se desarrolló conjuntamente en varias provincias. También la operación policial llegó al lado sur de la Ría de Arousa, en Sisán, en Ribadumia. Se arrestó un vecino que lleva años siendo investigado por presunta relación con delitos de contrabando y tráfico de drogas. Hablamos también de sanidad. Estos días conocíamos los datos de las listas de espera en Galicia, tanto para operaciones como para consultas. Ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, criticó estos datos que se han convertido, dicen, en una especie de competición entre comunidades autónomas por ver quién tiene más y quién tiene menos. Dice que es una competición para ver quién sale bien en la foto, una foto fija que se hace 2 veces al año, pero que no revela realmente qué es lo que está pasando y cuánto están esperando los pacientes. Precisamente ayer teníamos oportunidad aquí en Radio Voz de hablar con el delegado en A Coruña de Atención Primaria, el sindicato Omega, que hablaba de las necesarias soluciones para atajar los problemas que sufren los profesionales de la atención primaria en nuestra comunidad autónoma. Y en este sentido, explicaba Alberto Freire que es necesario no poner más plazas en facultades, porque hay muchos profesionales que se quedan fuera de la posibilidad de acceder a una plaza MIR porque no son suficientes. Así que cree que lo necesario es, para evitar que queden fuera del sistema, ampliar esas plazas de formación, pero también mejorar las condiciones laborales, que no salariales, de los médicos de familia para que esta especialidad sea más atractiva para los recién licenciados. Alberto Freire.
No es que se hayan aumentado tantas, es que las plazas donde se están jubilando los médicos se están cubriendo con oposición. Entonces, eso es la realidad. El número total de plazas que ha aumentado es muy poco. Por otro lado, la frase de que es que faltan médicos y la solución es abrir facultades. En el MIR quedan 4.000 licenciados en medicina sin poder optar al MIR, porque no hay plazas. Con lo cual, médicos hay, lo que no hay son plazas MIR. Y la solución no es aumentar plazas de facultad de medicina para que haya más parados. La solución es abrir el número de plazas MIR. Y después, en el caso que a mí me atañe, que es atención primaria, es que hay que redimensionarla y hay que darle una vuelta a las condiciones laborales. Porque Hoy ya veis la noticia que sale en la prensa, que el 60% de las plazas de médicos de familia quedan vacantes. ¿Por qué? Por las condiciones laborales. No estoy hablando de económicas, estoy hablando de condiciones laborales.
Y hablamos también de educación. Ayer cerca de 600 docentes participaban en una jornada de formación de los equipos de actuación contra el acoso escolar. El consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional inauguraba esta jornada y dice que es una prioridad la tolerancia cero contra el acoso escolar. Gracias a este plan, el 100% de los centros cuentan ya con lo que se conoce como punto naranja. Se ha actualizado también el protocolo contra el acoso y se han constituido estos equipos de actuación. En la jornada de ayer, el fiscal de menores de Galicia, José Manuel Ucha, respondía a dudas de los maestros sobre los casos de acoso, qué conductas pueden considerarse como tal, cuáles son las más habituales, cuál es la responsabilidad del centro o qué protección legal tiene. Muchas preguntas también relacionadas con las familias del agresor y de la víctima. Destacaba el conselleiro que trabajan con otros ámbitos, como por ejemplo la Consellería de Sanidad, para apoyar a las víctimas, y se van a presentar también las primeras campañas de sensibilización. Román Rodríguez.
Sí, isto non é unha cuestión monolítica, non? Cando hai un caso de acoso, cando hai un caso de ciberacoso, hai como unha cadea de elementos que o levan a él, non? E temos que actuar todos. Primeiro, a familia, non? A familia e o entorno social onde se move, pois, a persona acosada, e tamén o acosador, en certa medida, non? A familia, o entorno social, o grupo de amigos, as redes sociais, todo o que ten que ver co mundo tecnolóxico. Estamos nun momento de cambio de paradigma social, non? Temos novas tipoloxías familiares, novos ámbitos sociales, novas formas de relación e de interacción entre as personas, e todo este paradigma temos que ser capaces de identificar, de percibir e de prever cando poda darse un caso de acoso e actuar, non? Creo que non hai nada máis triste para un neno, para unha nena, para a súa familia e para os seus amigos, pois que unha persona pois non poida ter pois unha infancia, unha xuventude plena e non poida, e poida estar, perdón, dentro do sistema educativo sin ningún tipo de acoso ou sin ningún tipo de amenaza por parte de ninguén.
En el ámbito político, varias cuestiones destacadas. El Bloque Nacionalista Galego presentaba ayer un gobierno alternativo con la vocación de construir a favor de Galicia ante los grandes retos del país. Un modo en el que pretenden fiscalizar el gobierno de Rueda en cada una de las áreas del gobierno. Lo que hace es ofrecer acuerdos de país en sanidad, energía, vivienda y regeneración democrática, pero además va a haber un gobierno en la sombra, siguiendo la tradición, decía, del parlamentarismo británico, que se va a reunir cada 15 días, que tendrá 12 portavocías, coincidiendo con cada una de las consellerías. Ana Pontovo es la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego.
Manteremos reunións cada 15 días para fiscalizar a labor da Xunta e para impulsar propostas alternativas en todos e cada un dos temas claves e relevantes: financiamento, enerxía, ciencia, industrialización, vivenda, autogoberno, atención ás persoas maiores, servizos públicos, emprego, despoboación ou rexeneración das rías. Imos tamén recorrer o país mantendo encontros de traballo con todos os axentes económicos, sociais, científicos, académicos, culturais, sindicais, empresariais ou veciñais. Queremos escoitar, dialogar, intercambiar propostas e valoracións co conxunto da sociedade galega para explicarlle cal é a nosa alternativa de goberno, tendo en conta que estamos nun momento de grandes retos e que Galiza non pode perder oportunidades nin pode perder tempo.
Y a esto respondía la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, con quien hablábamos ayer aquí en Radio Voz, asegurando que el Bloque Nacionalista Galego no ha entendido que los gallegos han votado por otra opción.
Bueno, pois a veo, como sempre, o Bloque Nacionalista Galego, pois eu lembro xa no ano 1997, fíxese usted, se xa choveu, pois xa o Bloque Nacionalista Galego propoñía un goberno alternativo, non? A señora Pontón xa se presentou tres veces a presidenta da Xunta de Galicia, é dicir, tres veces que fracasou nas urnas. Levan máis de 20 anos facendo gobernos alternativos e a cidadanía, o que ao final, cando lle preguntan nas urnas que queren, pois non é o goberno alternativo do Bloque Nacionalista Galego, sino que é un goberno realista, un goberno como o do Partido Popular de Galicia. Isto ten que levarlles a unha reflexión e que a esas políticas, a esas alternativas que eles poñen en riba da mesa realmente non son as que queren a xente.
Paula Prado también apuntaba a la reorganización de la Xunta de Galicia. Dice que el partido es muy grande, que hay mucha cantera y que se buscan los perfiles más adecuados para cada tarea. Si se cumple el equilibrio territorial, dice, estupendo.
Bueno, no Partido Popular somos un partido, a verdade que moi grande, ¿no? Hai moita canteira, hai moitos perfis do ámbito sectorial, bueno, si despois do ámbito sectorial tamén se cumpre pois o equilibrio territorial, pois estupendo. Pero primeiro que se busca nunha persona cando accede ao goberno, neste caso a ser conselleiro ou conselleira, pois lóxicamente que cumpra o mellor perfil para poder adicarse á función que se lle encomenda, non? E a partir de aí, pois eu creo que decir que o goberno da Xunta de Galicia que acaba de conformar o presidente Rueda, creo que cumpre con esa función de ser o goberno que precisa Galicia para o futuro, para comezar esta era Rueda.
Una era Rueda, por cierto, que llega con cambios, y es que el presidente de la Xunta ha decidido acabar con una tradición que venía desde los tiempos de Gerardo Fernández Albor, que fue quien adoptó que las reuniones del Consejo de la Xunta tuviesen lugar los jueves. Esto lo mantuvieron después Fernando González Laxe, Fraga, Touriño, Feijóo y el propio Rueda durante sus 2 años de mandato antes de estas elecciones. Bueno, pues a partir de ahora los consejos de la Xunta serán los lunes. De hecho, hoy ya no lo hay, hubo uno el lunes que fue extraordinario porque acababa de tomar posesión los nuevos integrantes del Ejecutivo, y el siguiente será el lunes 22, cuando se espera, por cierto, que Rueda anuncie otra reestructuración, en este caso en los siguientes niveles de la Xunta, con los primeros nombramientos de directores y secretarios generales o delegados territoriales. Esto podría acarrear también ceses de diputados autonómicos, ya que no compaginarían ambos cargos. 7:26 minutos, muchísimo que contar en los deportes, empezando por el Real Madrid. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ayer acabaron los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid se convirtió en el único equipo español clasificado para las semifinales. El conjunto blanco eliminó en la tanda de penaltis al Manchester City después de que en el partido de ida los dos equipos empatasen a 3 goles, y ayer en Inglaterra el resultado fuese de empate a 1 tanto, en un encuentro en el que el Real Madrid resistió de forma heroica ante las numerosas ocasiones de gol del conjunto inglés. De esta manera, las semifinales de la Liga de Campeones serán Real Madrid, Bayern de Múnich y París Saint-Germain, Borussia Dortmund. En primera división, el Celta continúa preparando el partido que jugará el sábado en Balaídos desde las 2 de la tarde frente a Las Palmas. El Celta llegará al partido con 3 puntos de ventaja sobre el descenso. Las Palmas es 12º en la zona tranquila de la clasificación. En el Celta, Ristic tiene muchas opciones de poder reaparecer tras su lesión. Por su parte, Tapia sigue entrenando al margen. En el Racing de Ferrol, el equipo también prepara el partido del sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el campo del colista, el Villarreal B. El conjunto gallego llega 7º a la cita y a tan solo 1 punto de las posiciones de playoff. En el Racing la principal duda es saber si Josep Soñé volverá al equipo. Óscar Pinchi, Chuca y Vadillo están descartados por lesión. Y el fin de semana puede ser también definitivo para el Depor femenino en segunda división, ya que puede conseguir el ascenso a la máxima categoría. El Depor llega a la penúltima jornada con 4 puntos de ventaja sobre su rival, el Español. El equipo gallego jugará en Riazor el domingo a las 12 de la mañana ante el Cacereño, y si gana ya no tendrá que mirar a lo que haga el Español para poder celebrar el ascenso. Ainhoa Marín, jugadora del Depor, habló ayer de las opciones de volver a la primera división.
Pues la verdad es que estamos, a ver, ilusionadas. Yo creo que también la semana lo merece. Y bueno, dentro de todo, la verdad que me está sorprendiendo, porque dentro de toda esta, bueno, de que es una semana un poco más, pues bueno, un poco más extraordinaria, pues me sorprende que la estemos llevando o intentándola llevar con una cierta naturalidad dentro de todo lo que cabe. Pero creo que estamos bastante centradas en lo que va a poder ser, y sobre todo pues en que queremos ganar, y estamos muy centradas en eso. Y la verdad es que me gusta ver eso en el equipo, y bueno, pues me hace estar más tranquila. A ver, vamos a intentar que no, la verdad, y yo estoy convencida de la plantilla que tenemos. Pero la verdad es que ese no es el mensaje que nos estamos dando no va a ser en no se puede escapar. Sinceramente no, o sea, sinceramente el mensaje es vamos a disfrutar del partido, vamos a ir a ganar y así es como los mensajes que nos estamos mandando.
Y fuera del fútbol, destacar que Rafa Nadal dijo ayer adiós al torneo Conde de Godó después de caer en la segunda ronda frente al australiano Alex de Miñar en un partido que perdió por 7-5 y 6-1. El español perdió frente al cuarto cabeza de serie y número 11 del ranking mundial.
7:30, vamos a hacer un alto y enseguida volvemos con más noticias aquí en Radio Voz.
Radio Voz. Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:34, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves, este 18 de abril, un día en el que ya se va cerrando esta campaña electoral en el País Vasco de cara a las elecciones del próximo domingo. Quedan 3 días. Esta campaña, que ha tenido una baja movilización, también ha tenido episodios violentos contra políticos. El ataque al cabeza de lista del PNV es el último incidente de una larga serie de en unas elecciones, en una campaña campaña electoral que ha estado marcada también por esas palabras del candidato de Bildu, en el que llamaba a ETA grupo armado, pero no banda terrorista. El Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar a sus aliados de Bildu en esta campaña, no va a estar en esa campaña, a pesar de que concurre con Bildu y con Esquerra a las elecciones europeas. Entienden que son unas autonómicas ajenas a Galicia y añaden que tampoco tienen actos previstos, por ejemplo, en las catalanas. Sí estaba ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto con otros presidentes autonómicos, acompañado al candidato al Lendakari, Javier de Andrés, que citaba a la sociedad gallega como un ejemplo de unidad. Rueda, de hecho, exhibía el modelo gallego para que el Partido Popular sea decisivo, explica en el País Vasco. Hay otra cuestión clave en el día de hoy, tiene que ver en este caso con esa comisión en el Congreso, en la comisión por el caso Coldo y por los contratos de mascarillas y otro material sanitario al inicio de la pandemia. La citación al fiscal anticorrupción ha generado polémica. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expresó su disconformidad con la llamada a tres fiscales, algo que generó desconcierto en las filas del Partido Socialista. Solo 24 horas después de haber aprobado la lista pactada con sus socios, busca ahora la fórmula para anular esa llamada ante la comisión. El propio ministro Félix Bolaños aseguró que no tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo en ese momento. Hoy, además, antes hablábamos de los trenes Abril que se estrenan en Galicia a partir del 21 de mayo. Desde hoy está previsto que se puedan comprar 33.000 billetes con precios desde 18 euros. Bueno, pues hablando de billetes baratos, los que se ponen en marcha también con nuevas compañías, porque hoy Oigo presenta un nuevo trayecto para unir Madrid, Segovia y Valladolid. La compañía está, por cierto, en el punto de mira del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los reducidos precios que ofrece esta empresa pública francesa por debajo del coste real. En la crónica internacional de este día, la mirada de nuevo puesta en la situación en Oriente Próximo, los líderes de la Unión Europea han pedido máxima moderación a Israel. A cambio, está previsto que redoblen las sanciones a Irán. Sobre esta cuestión, Netanyahu ha asegurado que Israel va a tomar sus propias decisiones a la hora de responder al ataque de Irán, a pesar de las presiones que se están generando por parte de los aliados también de Israel. Y luego está lo del tabaco, que enseguida escuchamos también a la ministra de Sanidad, Mónica García, después de que el Reino Unido aprobase ayer que se prohíba la venta de tabaco a los nacidos a partir del 2009. Estos jóvenes no podrán comprar nunca cigarrillos, ni siquiera cuando tengan la mayoría de edad. Es la ley antitabaco más restrictiva de todo el mundo, la que se está tramitando. En Turín, en la ciudad italiana de Turín, han decidido dar una especie de orden de alejamiento a los fumadores. Quien lo haga no podrá estar a menos de 5 metros de otra persona. El Ministerio de Sanidad aquí en España no descarta medidas similares. Decía ayer la ministra de Sanidad que hay una hoja de ruta en la que se va a ir avanzando poco a poco, que España irá aprendiendo de las experiencias en otros países para ver cuáles de ellas son aplicables aquí. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, eso sí, dice que no tiene tan claro que prohibir la venta de tabaco pueda encajar a personas nacidas a partir de 2009, pueda encajar legalmente en nuestro país. Enseguida lo contamos con Antonio Conchado en el control técnico. Un saludo de quien les habla, Antía Díaz. Esto es Despierta Galicia, esto es Radio Voz.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos tidacos, tarro 400 gramos, 1,10 euros. Y en pescadería, palometa negra, kilo, 3,99 euros.
Gavis, en confianza.
Radio Voz. Despierta Galicia. Con Antía Díaz.
Faltan tan solo 3 días para que finalice la campaña para las autonómicas en el País Vasco, una campaña que se ha visto marcada en estos últimos días por la agresión sufrida por Imanol Pradales, el candidato del Partido Nacionalista Vasco, la última de una larga serie de incidentes con políticos en la precampaña y campaña vasca, una campaña de baja intensidad también en cuanto a la movilización. Lo ocurrido con el candidato del Partido Nacionalista Vasco desde la punta del iceberg, casi todos los partidos han sufrido agresiones de una forma u otra. Vox ha sido la formación que más ha denunciado este tipo de ataques. También el Partido Popular Vasco ha sufrido ataques, sobre todo daños materiales y pintadas. Los socialistas han denunciado más de 200 ataques a sus sedes desde el pasado noviembre, cuando estalló la polémica de la ley de amnistía en distintos puntos del país. Y también agresiones denunciadas, pues, por ejemplo, por la eurodiputada socialista Irache García, que afirma haber sido víctima de mensajes de odio a través de pintadas insultantes en el entorno de su domicilio, en la localidad de Laguna de Duero, en Valladolid. Agresiones también en el caso de Sumar. En Baracaldo, un mitin de Yolanda Díaz fue interrumpido el pasado fin de semana por un grupo de personas que le reprocharon la reforma laboral. Y estos incidentes culminaban, en términos de trascendencia pública al menos, con la agresión a Pradales, en plena polémica por el rechazo de Bildu a considerar terrorista a la banda terrorista ETA. Esto es lo que está ocurriendo en el País Vasco, a punto de cerrarse esta campaña electoral, precisamente a esta cuestión, a la negativa de Bildu de llamar terrorista a ETA, se refería ayer José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, arropaba al candidato del Partido Socialista, de Anduezar, y decía que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y que cuanto antes se haga, mucho mejor.
Es por su nombre. Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo. Nosotros llamamos a las cosas por su nombre. Sí. Pero con todo, lo que fue el golpe, lo que fue la dictadura y lo que fue el terrorismo, con todo, lo más importante que es que hoy tenemos una democracia en paz, una democracia plena. Y que esa paz por la que tanto luchamos, Pachi, y que llegó, es una paz para todos. Y la ofrecemos de todos. Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán.
Bueno, pues esto decía Zapatero. También sobre el País Vasco y sobre Bildu hablaba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pedía al PSOE que rompa sus coaliciones en el gobierno central en Navarra y en Pamplona con Bildu y que se comprometa ante notario a no volver a pactar con la formación en ninguna institución.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Insisto, en nombre de la ética y de la moral en la política, vengo a reclamar que finalice el cinismo del Partido Socialista y vengo a reclamar que no le tomemos el pelo ni a los vascos ni al conjunto de los españoles en relación con esa equidistancia en la campaña electoral y con los pactos constantes y continuos finalizados la campaña que mantiene el Partido Socialista en el Gobierno Central, en Navarra y en Pamplona.
Bueno, pues esto es lo que decía Feijóo. En esta campaña veíamos ayer por primera vez a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, arropaba junto con otros presidentes autonómicos al candidato al Lendakari, Javier de Andrés, que citaba, por cierto, a la sociedad gallega como un ejemplo de unidad. Rueda aseguraba que el secreto del éxito de Galicia radica en la combinación de ser un territorio abierto, orgulloso de su identidad, pero también de formar parte de España.
El sentidiño, que le llamamos nosotros, creo que es lo que nos hace ganar elecciones, quinta vez cambiando de candidato. Y puedes defender todo eso y puedes estar muy orgulloso de tu tierra, puedes estar muy orgulloso de Galicia, sin dejar de atender lo que la gente te pide que atiendas cuando te da responsabilidades públicas. Y efectivamente, aquí había servicios públicos que eran una referencia, tengo que decirlo, ya no lo son. Lo eran para nosotros. Y ya no lo son. Ahora ya miramos hacia otros lados. Y eso va de gestión, ¿eh? Y va de hacer las cosas bien. Y va de estar todo el día pensando que se pueden bajar impuestos, se puede intentar ser puntero en sanidad sin perder posiciones, se puede avanzar en educación, en una comunidad bilingüe como somos nosotros también, pero eso también implica luchar contra el abandono escolar, implica tener buenas calificaciones en PISA, implica todo eso. En una tierra tan competitiva como es España y como es Europa, todo eso hay que atenderlo, hay que gobernar, aparte de preocuparse del resto de los temas.
Por cierto, que el Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar a sus aliados de Bildu en esta campaña, a pesar de que concurrirá con este partido y con Esquerra a las elecciones europeas. Desde el Bloque explican su ausencia, porque estas son unas autonómicas ajenas a Galicia. Dicen que tampoco tienen actos previstos en las catalanas. Pere Aragonés, por su parte, tiene previsto ir al mitin final. También, por cierto, un ministro irlandés estará en este último mitin, en este caso de Bildu, para cerrar esta campaña. En Cataluña, mientras tanto, en plena precampaña de cara a los comicios del próximo 12 de mayo, Pere Aragonés ha cuestionado la credibilidad de Puigdemont, le ha afeado que le pida unidad mientras al mismo tiempo le ningunea en un desayuno en el Fórum Europa Tribuna Cataluña al candidato a la reelección por los republicanos, cargó abiertamente contra el expresidente, del que puso en duda su credibilidad por sus constantes cambios de opinión. Y hay otra cuestión que está generando polémica también. Ya saben que esta semana conocíamos a los citados en la comisión del Congreso que va a investigar las distintas presuntas irregularidades en la compra de material sanitario por parte de varias administraciones. Bueno, pues la citación al fiscal anticorrupción ha abierto dudas sobre el lawfare. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expresó su disconformidad con la llamada a los tres fiscales que tienen que comparecer, según esta comisión, en el Congreso. Algo que ha generado, por cierto, el desconcierto en las filas del PSOE, que solo 24 horas después de haber aprobado esta lista, pactada con sus socios, busca ahora cómo anular esa llamada ante la comisión. El propio ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró que no tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar sobre causas que están conociendo.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
El fiscal general del Estado envió una carta al Congreso una vez que se dio a conocer la lista de comparecientes, que incluía al fiscal general anticorrupción, Alejandro Luzón, además de Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido el caso Coldo, y Codruta Covesi, la fiscala jefe de la Fiscalía Europea. Los tres fueron incluidos en la nómina de comparecientes a petición de Junts y de Bildu, y la lista recibió el apoyo del Partido Socialista, que asegura que la intención al llamar al fiscal anticorrupción era que diera una visión completa de la corrupción, en ningún caso para que aborde casos concretos. Bueno, pues esa cuestión queda ahora en el aire a la espera de la decisión que se pueda tomar de si hay cambios en la lista con la petición realizada y también con las propias críticas que ha lanzado en este caso Bolaños y también la ministra de Hacienda María Jesús Montero al respecto de esta posibilidad de que jueces o fiscales participen en estas comisiones cuando están llevando casos similares. En un día en el que hablamos también de vivienda, el Partido Popular va a presentar hoy su plan de vivienda en la recta final de esta campaña. El plan se llama Plan Más Vivienda, se contrapone al del gobierno de Pedro Sánchez, y los de Feijóo dan a conocer en este momento con tres bloques: facilitar la construcción de vivienda, medidas de accesibilidad dirigidas a los jóvenes y políticas antiocupación. El plan incorporará novedades respecto a las propuestas hechas en las últimas elecciones. Un día además en el que hablamos de tabaco, ya saben que aquí en nuestro país se está tramitando un protocolo que se está desarrollando con las comunidades autónomas y que ya ha recibido el visto bueno de las comunidades. Sanidad planea llevarlo al Consejo de Ministros a finales de abril para arrancar cuanto antes con las normas que van a estar dentro de este plan. Todo ello mientras en nuestro entorno se van produciendo nuevos modelos o se van buscando nuevos modelos más restrictivos. Es el caso del Reino Unido, que está tramitando la ley antitabaco más restrictiva restrictiva de todo el mundo. Va a suponer una abolición progresiva del consumo de tabaco. Inspirado en Nueva Zelanda, el Reino Unido quiere poner en marcha o tener en marcha una generación libre de humos. La noche del martes, el Parlamento británico daba luz verde a una restrictiva ley que va a prohibir la venta a todos los nacidos del 2009 en adelante de tabaco. No podrán comprar tabaco legalmente ni siquiera cuando cumplan 18 años los que hoy tienen 15. Será la primera generación sin acceso libre a un cigarrillo. En Turín, por ejemplo, se ha prohibido fumar en la calle a menos de 5 metros de otra persona. Esta ciudad del norte del país ha prohibido que alguien que esté fumando al aire libre lo haga a una distancia menor de 5 metros de otras personas. Esta medida ya se impuso en Milán hace 4 años, en parques, en paradas de autobús, zonas de juego infantiles, cementerios, instalaciones deportivas abiertas, por ejemplo, los estadios. La mayor área metropolitana del país fijó entonces el doble de distancia, 10 metros y no 5, como en el caso de Turín. ¿Qué va a pasar aquí en España? ¿Podrían ponerse en marcha medidas similares? Dice la ministra de Sanidad que ahora mismo se va a avanzar poco a poco en los protocolos que se están desarrollando con las comunidades autónomas, pero que España irá aprendiendo de iniciativas como estas, así que no se descarta en un futuro que se puedan poner en marcha.
Pero por ahora vamos a ir haciendo todas esas cosas que tenemos pendientes desde el año 2010 y que tienen que ver con proteger la salud, con hacer que menos gente empiece, incluidas, cómo no, las futuras generaciones o las generaciones más jóvenes, hacer que la gente que quiera dejar de fumar pueda dejar de fumar y librar a la gente que no fuma de los humos de segunda mano. La ayuda, ¿no?, a las personas que quieren dejar de fumar, la ayuda a la sociedad que quiere que tengamos generaciones libres del hábito tabáquico o de la adicción tabáquica. Y bueno, pues todo esto se va a tener que ir materializando, así que contamos con la sociedad, contamos con las sociedades científicas, contamos con las comunidades, contamos con el gobierno y ya solo nos falta ponerlo en marcha. Esperemos que en este año tengamos muchas de esas medidas ya desarrolladas y, por supuesto, como todas las medidas de salud pública, vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares.
Pues esto con respecto al tabaco, que no se descarta esta posibilidad, aunque hay que decir que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo no tiene tan claro que prohibir la venta de tabaco a personas nacidas después de 2009 pueda encajar legalmente. El presidente del comité, Francisco Pascual Pastor, se pregunta qué ocurrirá cuando estas personas cumplan 18 años, si se podrá mantener esa prohibición. Esta es la duda en la que se sitúan. Y hay que decir, por cierto, que Sanidad ha limitado el uso de un fármaco contra el cáncer por problemas de suministro. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha activado el mecanismo de solidaridad de la Unión Europea para pedir unidades de cisplatino. Es una quimioterapia que se utiliza contra distintos tipos de cáncer. Hay problemas de suministro de las empresas que fabrican este fármaco. La disponibilidad del cisplatino es limitada, reconoce la Agencia Española del Medicamento. Ha tenido que priorizar qué pacientes reciben el fármaco. Se está prescribiendo únicamente a las indicaciones en las que las alternativas no son adecuadas y a casos en los que la demora del tratamiento podría comprometer la probabilidad de curación o supervivencia. El cisplatino es un principio activo indicado contra el cáncer de pulmón metastásico avanzado, el de testículo, vejiga, ovario y células escamosas de cabeza y cuello, también de cáncer metastásico o avanzado. Se suministra por perfusión, es decir, se introduce por vía intravenosa y en el interior de órganos, cavidades o conductos. Las tres farmacéuticas que tienen estas dificultades en el suministro son Pfizer, Accor y Hikma. En febrero, Pfizer ya sufrió un problema que ya está resuelto, pero sumado al traslado de la planta de fabricación a Melbourne, ha supuesto un retraso en la liberación de lotes para su distribución. La crónica de este día también nos lleva ya en materia internacional, por supuesto, hasta Oriente Próximo, con los líderes de la Unión Europea que han pedido máxima moderación a Israel. A cambio, van a redoblar las sanciones al sector del petróleo y la tecnología militar en Irán. Según el borrador de las conclusiones de la cumbre de los 27 que esperan aprobar hoy, prevén pedir nuevas medidas restrictivas contra Irán, en particular en relación con los drones y los misiles, industria que ya han sancionado anteriormente por el suministro de aeronaves no tripuladas a Rusia para usar en la guerra de Ucrania. A pesar de todo esto y del apoyo que en forma de sanciones se está imponiendo por parte de la comunidad internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dejó claro ayer que ningún país, por aliado que sea, le va a imponer cómo y cuándo responder al ataque lanzado por Irán. La ofensiva diplomática occidental para pedirle que no desencadene una guerra abierta en Oriente Medio llevaba ayer a la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y a su homólogo británico David Cameron a reunirse con Netanyahu, que salió convencido de que Israel no cederá ante ninguna presión externa, amparándose en el derecho del país a defenderse. Tomará sus propias decisiones, dice Netanyahu, para responder a Irán. Mientras tanto, siguen los ataques contra la población civil en Gaza. Han muerto 8 palestinos de una misma familia, 5 de ellos niños, tras un ataque israelí en el sur de Gaza. Y hay un ministro israelí que ha pedido la pena de muerte para presos palestinos como solución a la superpoblación carcelaria. Esta es la situación en un día en el que, por cierto, hay que decir que Google ha despedido a 28 trabajadores por protestar contra un contrato para dar servicios de inteligencia artificial al gobierno israelí. Se ha despedido a 28 trabajadores, incluidos también, dicen, a quienes no participaron directamente en la sentada que realizaron. Hicieron una serie de protestas contra un proyecto denominado Nimbus, valorado en unos 1.124 millones de euros para proporcionar servicios en la nube y de inteligencia artificial al gobierno israelí. La organización de trabajadores dice que Google valora más su contrato con el gobierno y el ejército genocidas israelíes, así los ha calificado, que sus propios trabajadores, quienes también se quejan de haber sido ignorados por los altos cargos de la compañía durante 3 años. En Ucrania continúan también los ataques. En este caso, Kiev ha lanzado varios ataques con drones sobre instalaciones militares rusas. La ONU ha condenado el bombardeo ruso contra Chernigov en Ucrania, en el que han muerto 17 personas. Y Rusia ha incluido en su lista negra de organizaciones a 3 organizaciones no gubernamentales extranjeras: a la Fundación para la Libertad Boris Nemtsov, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Este último premiado con el Nobel de la Paz en el año 2022. Son las 7:56. Es tiempo para acercarnos al kiosco para conocer las noticias que nos cuentan hoy en la prensa del día.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En La Voz de Galicia destaca hoy este titular: un grupo de los Emiratos Árabes planea hacerse con la propiedad de Naturgy. TACA estudia una OPA, la eléctrica con mayor implantación en Galicia. Tiene 40 instalaciones en la comunidad y el 80% del mercado. También 7 detenidos en otra operación contra una trama de narcolanchas. Uno de los arrestados en Osalnés es distribuidor de motores para embarcaciones náuticas y lleva años siendo investigado por su supuesta relación con el contrabando y el tráfico de drogas. Destaca también que 2 trenes abril empezarán a operar el 21 de mayo entre Galicia y Madrid, y la nueva ley británica que prohíbe comprar tabaco a los nacidos a partir de 2009. El País destaca hoy una entrevista a Pradales, el candidato del PNV: vivimos tanta tensión con ETA que la resaca ha bajado la pulsión soberanista. Asegura que si su partido gana las elecciones, el presidente Sánchez no tendrá tentaciones de pactar con Bildu. También destaca que el nacionalismo disputa al Partido Socialista de Euskadi lo que queda del bastión socialista de la margen izquierda. Y también contamos, como cuenta este diario, en una entrevista con la primera ministra de Estonia, que la duda es cuándo comenzará la próxima guerra. En El Mundo, destacado: Criteria y el grupo emiratí TACA ultiman una OPA conjunta sobre Naturgy por valor de más de 25.000 millones. Destaca que este coloso eléctrico de Abu Dhabi, que se lanza por Naturgy, es el último gran golpe de Emiratos al tablero energético español. Sobre la Unión Europea, Caja Callas: el mundo está como en 1937, no podemos caer en las trampas de la paz. Es la primera ministra de Estonia, que leíamos también ese titular en El País. Y nos cuenta también que el alquiler de temporada se dispara un 56% y el permanente cae un 15% en el primer año de la ley de vivienda. Entre los grandes mercados, el mayor incremento de la oferta de temporada se da en este caso en varios puntos de Palma y Málaga. Cuentan con un 79% más. Destacado también que solo en 4 capitales se han reducido este tipo de alquileres, que llegan a ser inexistentes en el caso de Lugo, según un mapa que publica hoy este diario. En ABC destacan que la escalada bélica obliga al gobierno a acelerar la compra de armamento. Fuentes del Ejecutivo militares reconocen que las reservas de munición están bajo mínimos y que faltan blindados y baterías antiaéreas. Sumar duda de que sea legal la inversión de 1.129 millones pese al contexto internacional. También el PNV, que se lanza por el voto útil del PP para frenar a Bildu, los populares temen estancarse en 6 o 7 escaños frente a los 9 que manejaban en su cálculo más optimista.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.